Diana López Pinel ha convocado una manifestación para este sábado 21 de abril en Madrid contra la derogación de la prisión permanente revisable. No hay nada más doloroso en el mundo que perder a un hijo, pero particularmente lo hay cuando además pierdes a ese hijo de la manera que todos sabemos que fue asesinada Diana. Tengo el gusto de poder saludar a la señora López Pinel. ¿Cómo está, Diana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo está su ánimo?
Bueno, intentando superar un poco la situación, muy enfocada en el tema de la prisión permanente revisable y peleando para que no se derogue, para que salga adelante y para que estas víctimas se pongan en valor sus vidas para conseguir que evitemos una sola muerte más, ya me doy por contenta.
Yo me imagino que el dolor, insuperable seguramente, sí, de la muerte de Diana, uh-huh, y de las circunstancias de la muerte de su hija, se une ahora mismo otro dolor o una impotencia, que es la que usted sintió cuando el asesino se jactaba en una carta a su familia desde la cárcel, que en 7 años podía estar más o menos libre. Son los cálculos que hace él, porque supongo que son los cálculos que ha hecho su abogado, ¿no? El bajo precio de agredir y de matar es particularmente lacerante para usted.
Bueno, a mí realmente con esas cartas lo que me ha hecho es un favor, porque ha puesto de manifiesto que no hay arrepentimiento, que no hay remordimiento, que lo único en lo que está pensando es en cumplir con una condena mínima para salir a la calle. Y esto me preocupa porque por su perfil creo que esta clase de individuos son difícilmente rehabilitados y reinsertables en la sociedad.
Porque además, es decir, bueno, hay que analizar cuál es el historial de, sí, de este individuo, del, sí, chicle. Sí. Es decir, no solo asesinó a su hija, sino que además, bueno, había violado a una cuñada. Estaba intentando, la noche que fue sorprendido por otras personas que estaban cerca del lugar de los hechos, volver a repetir lo que hizo con Diana. Así que, bueno, que nada nos dice que efectivamente, si en 7 años está en la calle, que yo espero que esa infamia no se produzca, lo vuelva a realizar, porque, en fin, el perfil del personaje es cuando menos aterrador, ¿eh?
Totalmente. Aparte, el caso de mi hija creo que es muy representativo, porque es como un recorrido por la vida de este tipo de individuos, cómo actúan, cómo se ríen de la justicia y de la sociedad entera, cómo no les interesa ni empatizan en absoluto con sus víctimas. Y no solamente eso, sino que también ha quedado en evidencia que el hecho de saberse sospechoso y seguido por la policía no evitó en absoluto que volviera a intentar cometer otro delito similar al que cometió con mi hija.
Sí. A ustedes les queda una prueba muy dura, que es el juicio, porque en el juicio van a tener que revivir todo, testigos, pruebas, datos, autopsias, escuchar la voz, las justificaciones de este individuo, del chicle. ¿Eso va a ser volver a abrir lo que uno quiere cerrar?
Bueno, en cierto modo sí, es inevitable, pero hay que hacerlo y hay que luchar porque individuos de estas características, con estos perfiles, estén donde les corresponde estar, que es entre rejas, porque son un peligro para toda la sociedad. Entonces, si tenemos que revivir ese momento, lo haremos. Nuestra lucha va a seguir hacia adelante a través de la plataforma de change.org, que les pido a todos los oyentes que, por favor, tomen un minuto de su tiempo y firmen, porque es muy importante que tengamos el máximo de firmas posibles para que nuestros políticos se den cuenta de que somos muchos los que estamos a favor de la seguridad de nuestros hijos, y de que de alguna forma también estas personas tengamos una garantía de que van a tener una rehabilitación, y si algún día se tienen que reinsertar, que lo hagan, pero con la confianza que podamos tener o con la tranquilidad que podamos tener de que no van a volver a delinquir.
¿Qué de particular va a tener esta manifestación de este sábado en Madrid, que ahora le voy a pedir me diga dónde es?
La particularidad que va a tener es una manifestación personal, particular, en la que me está ayudando gente a organizarla. Es en honor a las víctimas. También es por el cumpleaños de mi hija, que fue la semana pasada, que hubiese cumplido 20 añitos. Creo que tú tienes una hija más o menos de la misma edad.
Sí, más o menos.
Que también se dedica al tema del modelaje y, bueno, sabes las ilusiones y creo que me puedes entender mejor que nadie. Quiero hacerle un homenaje por sus 20 años también. Explicarle un poco a la gente y que viva de primera mano que esto es una cuestión que nos afecta a todos, que nadie, ninguno estamos exentos de que nos pueda pasar, que se tome conciencia de que realmente es un problema que hay que resolver, que no se puede derogar una ley garantista como pueda ser la prisión permanente revisable, porque es un bien para todos, para toda España, para toda la sociedad.
¿Van a hacer algo especial? ¿Va a soltar globos blancos que suban hacia el cielo?
Sí, vamos a soltar unos globos blancos en honor a las víctimas para enviarles con un sí, un mensaje de sí, vamos a continuar con vuestra lucha. Vamos a continuar con un sí a la prisión permanente revisable.
Usted se ha aferrado a la fe durante este tiempo para sobrellevar la tragedia.
Sin duda, sin duda alguna. A mí, gracias a esta fe tan profunda que tengo, se me ha hecho muchísimo más llevadero, sin lugar a dudas. Sé que Diana está con Dios, está conmigo y está bien. Y eso me tranquiliza mucho. Y bueno, es una cuestión de tiempo el que nos volvamos a reencontrar. Y bueno, yo estoy tranquila. En ese sentido tengo mucha paz. Quizá una paz que no se pueda explicar, ¿no? Pero que solamente viene de la fe en Dios.
Como mujer y como madre, ¿qué piensa Diana de la mujer del chicle, de la mujer del asesino de su hija? Su posible implicación, me encubridora de algo tan terrible.
Hombre, ¿qué te puedo decir, Carlos? A mí me parece que es una persona que está acostumbrada a un tipo de vida como la que podía llevar su marido. No a los extremos de llegar a violar y asesinar, pero sí a delinquir habitualmente, con lo cual, ¿qué te voy a decir? Pues me parece otro personaje, ¿no? Es un personaje que con una falta de sensibilidad absoluta, que ha sido capaz de ir a verle a la cárcel después de saber lo que estaba haciendo, de llevar a su hija en el mismo coche donde su marido había tenido a mi hija atada con unas bridas en el maletero. Me parece que realmente es una falta de todo increíble, o sea, no tiene ningún tipo de principios, pero creo que ninguno de ellos, sinceramente.
También está sufriendo usted por el acoso que está sufriendo la hija del asesino del chicle en redes sociales, creo que es tremendo, ¿no?
Bueno, yo no estoy enterada, pero lo que siempre he dicho es que la criatura le ha tocado ser la hija de estos señores. Ella no tiene la culpa de absolutamente nada. Además, me imagino que primará el amor que tiene hacia su padre que lo que le puedan decir de él. Lógicamente, me parece normal que quiera verle. Es su padre. Yo eso lo comprendo. Y yo lo que sí pediría es que, por favor, se la respetara porque es una niña. Y es una niña inocente, al igual que era la mía.
¿Cómo recuerda la madrugada cuando el comandante de la Guardia Civil, con el que mantenían un trato habitual, le llamó para decirle que habían encontrado a Diana?
Bueno, la verdad es que el comandante Marcos, que es amigo personal ya de la familia después de tanto tiempo, tuvo una delicadeza exquisita a la hora de explicarnos cómo había sido. Además, quiso ser él el que nos comunicara personalmente que habían encontrado el cuerpo de Diana. Y bueno, pues ya después de 500 días y 500 noches te haces un poco a la idea de que esa noticia te puede llegar. Entonces, de alguna forma, quizá inconscientemente, tu mente ya está preparada para recibirla.
Algunos padres no han encontrado a sus hijos. Sus hijos han desaparecido. Posiblemente habrán fallecido, habrán sido asesinadas o asesinados. Para usted, el hecho de poder ir a llorar a un lugar concreto a su hija Diana es al menos el único consuelo que le queda.
Bueno, yo no la lloro solamente en el cementerio. La lloro en muchos sitios. Lo que sí es verdad es el que haber podido saber qué fue lo que ocurrió realmente y haberle podido dar un sitio digno, sí que a mí me tranquiliza. Sí que a mí me da paz. Y bueno, sobre todo haber encontrado el cuerpo para poder seguir adelante con la investigación y que este individuo caiga todo el peso de la ley sobre él, porque si no hubiesen encontrado el cuerpo, como ha sido en otros casos, pues las cosas se complican bastante más.
Sí, por ejemplo, en el caso de Marta del Castillo.
Por ejemplo,
donde el asesino Carcaño sigue sin querer decir en qué lugar está ese cuerpo. Claro, para él, y supongo que aconsejado por su abogado, la clave está en que no encuentren el cuerpo del delito.
Me parece indignante el caso de Marta del Castillo, porque es otra vez como que estos delincuentes, estos asesinos, se sienten impunes. Y es como si se rieran de la sociedad y de la justicia. Es como una tomadura de pelo. Realmente a mí me hiere la sensibilidad tremendamente ver cómo esos padres están sufriendo, y cómo están pidiendo y rogando encontrar los restos de Marta. Es que estamos hablando de cosas que son muy duras para quien le toca pasar esto. Y realmente yo, aunque solamente fuera por humanidad, lo diría. Yo no puedo entender que dejen en la calle a este tipo de personas que no tienen ni siquiera la más mínima catadura moral, o sea, no tienen ningún tipo de principios. Me indigna realmente.
Víctor Rubido es el director de ABC, quería saludarle.
Sí, buenos días, Diana.
Buenos días.
¿Qué le diría usted a los partidos de la izquierda española que se muestran contrarios a la prisión permanente revisable? Desde su experiencia vital, y aunque dicen que desde el dolor no se puede legislar, que tiene que tener una cierta frialdad, pero ya desde su experiencia, ¿qué les diría exactamente?
Hombre, yo les diría, como ciudadanos, ya no como políticos, que es una ley necesaria, que es una ley preventiva, que es una ley que nos va a favorecer en el sentido de que estos individuos van a tener que cumplir una condena y que, aparte de eso, esa condena conlleva una rehabilitación que van a estar obligados a cumplir si es que cuando cumplan con su condena van a pretender salir a la calle. Lo que no me parece normal es que se pongan condenas y que estas personas cumplan con esa condena sin ningún tipo de arrepentimiento y salgan a la calle, porque siguen siendo un peligro, porque no están rehabilitados. Este tipo de perfiles son muy complicados de reinsertar en la sociedad. Creo que es un tema lo suficientemente importante como para que se tome con la seriedad que se debe y que corresponde.
Antonio.
Sí, yo en primer lugar quería, Carlos, mostrarle a Diana mi admiración y mi respeto, y sobre todo por su entereza cuando nos está relatando algo tan terrible, y luego hacer referencia a unas declaraciones suyas cuando hablamos de la prisión permanente revisable. Ella ha dicho, y creo que lo podemos compartir todos, que a Diana le quitaron 70 años de vida y que eso sí que es una condena.
Efectivamente. Además, en lo mejor de su vida, porque mi hija ha sido una luchadora. Mi hija nació con 1 kilo y poquito de peso. Luchó por salir adelante, tuvo que pasar por muchas adversidades en su vida, le gustaba la vida, disfrutaba la vida, y no hay derecho a que un personaje, por media hora o una hora de disfrute, porque es así, es duro decirlo, pero es la verdad, arranque una vida que ha costado tanto sacar adelante. Y que no hay derecho a esto, que son 70 años. Hablan de que la prisión permanente revisable, 25 años, les parece una barbaridad. A mí lo que me parece una barbaridad es levantarme todas las mañanas en mi casa y ver que la cama de mi hija está vacía.
Y recordemos, Diana, que esta manifestación que usted convoca es el sábado.
Sábado 21 a las 11 de la mañana en la Puerta del Sol.
En la Puerta del Sol.
Sí.
¿Quieren ustedes llegar hasta el Congreso de los Diputados?
Pretendemos llegar hasta el Congreso. Lo que pasa es que, bueno, digamos que el manifiesto y mi hija Valeria va a leerle una poesía a todas las víctimas, lo haremos en Sol. Así que, bueno, realmente que digamos que lo más importante se va a decir en Sol. Luego el que se quiera apuntar a lo que es el recorrido que tenemos planteado, pues se puede adherir, y si no, pues ya el mensaje estará dado, que es lo que pretendemos, ¿no? Que llegue al corazón de todas las personas y que, pues, cuantos más acudan y más nos apoyen, pues más contentos y más sonrisas habrá en el cielo, estoy convencida.
Bueno, ya lo saben ustedes. Además, si ustedes por cualquier circunstancia quieren manifestar su apoyo a esta iniciativa que sostienen los padres de Diana Kerr, además de otros padres de otras, Sandra Palo, Marta del Castillo, Mariluz Cortés, jóvenes asesinadas por tipos que, hombre, al menos están en la cárcel. Pueden hacerlo a través de change.org. Ahora mismo entran en su teléfono celular, en su tablet, como quieran, change.org. Se trata de firmar para pedir que no se derogue la prisión permanente revisable, que, como saben ustedes, por una iniciativa del PNV, que siempre está ahí ayudando, y por, además, la izquierda española, el PSOE, Podemos, lo tienen como intención hacerlo, derogar esa prisión permanente revisable que, recordemos, se ha aplicado en un caso, el caso del asesino de la radial, es decir, un tío que descuartiza a sus hijos con una radial.
Carlos, yo, a ver, esto que te voy a decir, Pablo Iglesias, su mujer está embarazada de mellizos. Yo estuve una vez, hace 20 años, embarazada de mellizos. Y ahora no tengo a ninguna de las dos. Me gustaría que pensara un poquito en eso.
Gracias, Diana. Yo le agradezco mucho y insisto, sábado a las 11 en la Puerta del Sol de Madrid.
Eso es.
Con las familias, con los padres de Diana Kerr y con las demás familias para precisamente evitar la derogación de la prisión permanente revisable.
Eso es.
Diana, le mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Carlos, gracias. Gracias por invitarme a tu programa.